plaza de la universidad, uno de los puntos calientes de la ciudad. Vamos allí, a uno de los puntos de la etapa. Carolina Tabanera, ¿cuál es la situación a esta hora?
La crono de Valladolid se desarrolla sin incidencias de relevancia, aunque se mantiene la alerta ante la posible actuación de grupos radicales que van por libre, que pueden provocar altercados. Uno de los puntos calientes de este recorrido por la capital es el entorno de la plaza de la universidad. Allí se concentran numerosos manifestantes de plataformas pro-Palestina. De hecho, en ese mismo punto ha tenido que intervenir la policía, que se ha llevado a dos de ellos que han saltado el recorrido de la vuelta en esa zona del centro de la ciudad. Una ciudad, Valladolid, que se ha blindado con casi un millar de efectivos que velan por que la prueba se desarrolle con normalidad.
Gracias, Carolina. Más asuntos. En su discurso, en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11S, Donald Trump ha anunciado que concederá de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, el conocido activista político y cercano a Trump, que fue asesinado en el día de ayer. Y el juzgado ha decretado prisión provisional para el hijo que confesó haber matado a su madre de 78 años a puñaladas. Los hechos ocurrieron este lunes en el barrio de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria. El acusado se entregó a la policía al poco tiempo de haber actuado. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, la autoridad judicial de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a su madre en el barrio de San Lorenzo. Se le imputa de momento un delito de homicidio. Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando el acusado de 53 años confesó a la Policía Nacional haber apuñalado a su madre de 78 años en la vivienda familiar situada en Diseminado Siete Puertas. Los agentes confirmaron el fallecimiento de la víctima en el domicilio y procedieron a su arresto inmediato. El juzgado mantiene abiertas las diligencias mientras la policía científica y el grupo de homicidios continúan con la investigación.
Y el Real Oviedo se disculpa con el Real Madrid y con Mbappé por los insultos racistas. Luis Munilla.
Sí, el Real Oviedo, tras mantener su presidente una reunión con mandos policiales, ha ofrecido, lo que dicen, una sincera disculpa tanto al Real Madrid como a Kylian Mbappé por los insultos racistas que se produjeron en el Tartiere el pasado 24 de agosto. El club añade que en el momento en el que reciba los datos del aficionado, tomarán medidas contra él. Vamos a la Vuelta a España.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE en Valladolid, en el Paseo de Zorrilla, concluye la crono acortada de 27 a 12 kilómetros y 200 metros de la 18ª etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Crono individual, mejor tiempo para Filippo Ganna, 13 minutos exactos, crono que marcó hace prácticamente hora y media el bicampeón del mundo italiano y que por 90 centésimas no ha podido batir Jay Bain. Mejor español en la crono, 13º Juan Ayuso, a 21 segundos del italiano de Lineos, que ocupa la silla caliente. Pero lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es que todo se desarrolle con normalidad, y de momento Quique Iglesias, con sus cosillas, así está pasando.
Sí, muchos de los manifestantes se han dejado ya el recorrido y se pasan a esta calle Miguel Iscar, que es donde se refrescan y se ponen ropa seca los corredores después de el recorrido, después de haber trabajado, y aquí están, bueno, pues aprovechando que hay cámaras, micrófonos y demás, haciéndose notar, pero de momento sin graves incidentes. Solo ha habido un policía que ha tenido que actuar ante un pequeño conato con un espectador.
Y eso, y los dos detenidos en la plaza de la universidad, donde ha estado circulando durante buena parte del desarrollo de la crono nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Samón. ¿Alguna novedad que estás viendo, que estás sintiendo?
Ahora mismo nada, todo tranquilo, quedan pocos corredores por pasar, hay una especie de cruce de sensaciones, por un lado ánimos en una parte de la plaza, por otro reproches en otra parte, y esos dos detenidos que posiblemente se deban al derribo de una valla por exceso de ímpetu que se produjo al filo de las 3 de la tarde.
A punto de coger la rampa de salida en la plaza de San Pablo, Matthew Richitello, el ciclista norteamericano del Israel Premier Tech, el último Israel Premier Tech en tomar la rampa de salida en el día de hoy. Va con el nombre de Israel en el día de hoy en el maillot de crono. Seguramente no les ha dado tiempo a hacer ropa nueva.
Eso es. Han cambiado lo que es los maillots y los culotes del día a día, pero los buzos de crono seguramente no han tenido tiempo a cambiarlo y va con el nombre
de
Israel.
De momento, la energía de la normalidad, el deporte mezclándose con la vida. Y aquí la energía la pone Fosprin de Soria Natural. ¡Claro que sí! Que es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, sí. También propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic, Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo con tu compra y además participas en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias y también online. Fosprin, evolucionando desde 1989. Quedan 6 ciclistas por salir. El último en hacerlo será La Roja, el líder Jonas Vingegaard, a las 5 y 17 minutos.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Del deporte recordamos también que la UEFA puede anunciar esta tarde novedades sobre el Villarreal-Barça de Miami y conceder además al Metropolitano la final de la Champions 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 29 grados en Cibeles. Mañana va a haber más nubes y máximas de 30 y mínimas de 17 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A3 Rivas, A4 Butarque y A6 Torrelodones. En la M40 Coslada en ambos sentidos y Pozuelo hacia la A5. A partir de noviembre, los usuarios del transporte público vamos a poder llevar los abonos en los teléfonos móviles. De momento, el Consorcio Regional de Transportes ha ampliado a otros 4.000 nuevos voluntarios la prueba piloto que ya empezó en julio. Para formar parte de este nuevo proceso hay que inscribirse en la web del consorcio. Por razones de seguridad, si tenemos la tarjeta en el móvil, no podremos utilizar la física. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.
Cuando las cosas no salen como esperadas, ¿qué sucede? Pues hombre, que te enfadas. Y así hemos visto precisamente a la vicepresidenta del Gobierno y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, muy cabreada.
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha sido rechazada en el Congreso de los Diputados. De momento se queda como estaba. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a José María Camarero, que es nuestro economista en La Tarde de COPE, nuestro experto en economía de bolsillo y que además es periodista de la sección de economía de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Decae la jornada laboral y ahora ¿qué ocurre?
Claro, pues lo primero que se le puede venir a la cabeza a la gente es decir, bueno, pues esto va a seguir igual. Voy a tener que seguir trabajando las horas que estaba haciendo hasta ayer, ¿no? Eso es verdad por una parte, pero ojo, y vamos a ver las consecuencias que poca gente conoce de que se haya rechazado este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Y una de esas consecuencias es que posiblemente se desatasque buena parte de la negociación entre los sindicatos y los empresarios en muchas empresas y en muchos sectores para ir rebajando la jornada laboral. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque a medida que han ido pasando los años, en la mayor parte de esos convenios colectivos, y muchos oyentes lo sabrán, se ha ido reduciendo la jornada laboral pactada. Es decir, en el último dato que salió ayer del mes de agosto, tenemos una jornada laboral media pactada de 38,3 horas, que es bastante menos de las 40 horas legales y que poco a poco va aproximándose a esas 37 horas y media. Por lo tanto, esto posiblemente tenga una consecuencia, entre comillas, buena, que es que se desatasque esa negociación que estaba completamente paralizada y sigamos hacia esa senda poco a poco, es verdad, no por ley, pero sí por la vía de los hechos, que se siga reduciendo la jornada laboral allí donde se pueda.
Bueno, publicas hoy en ABC que 700.000 trabajadores se han quedado colgados con su convenio colectivo prorrogado por esa incertidumbre de qué iba a pasar con la reducción de la jornada, ¿no?
Claro, es que fíjate, es que llevábamos casi 2 años con esta cuestión. Fue en noviembre de 2023, con el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar, cuando decidieron exponer esta medida, la de las 37,5 horas. A partir de enero de 2024 se empezó a negociar y desde entonces es que no hemos parado de hablar. Los periodistas económicos, sobre todo, sabemos de esto, de lo que te hablo, porque han sido casi 2 años de incertidumbres, negociaciones, vetos, problemas con la tramitación, problemas en el propio seno del gobierno también, porque ha habido discrepancias. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que esa incertidumbre se ha trasladado a la negociación en todas las empresas, con los sindicatos, porque si no sabían a qué atenerse, porque la ley decía que el 31 de diciembre de 2025 todas las empresas iban a tener que tener esas 37,5 horas. Como eso no se sabía si iba a ocurrir, se han parado las negociaciones.
Los convenios, claro.
Los convenios. Ha habido, ahora hay unos 700.000 trabajadores que están sin saber qué va a ser de su convenio, en el sentido de que no se ha renovado, pero es que ha habido momentos en este año y medio que más de 1 millón de trabajadores han estado eso, con su convenio completamente congelado ante la incertidumbre de lo que no se sabía que iba a pasar.
Decae, como estamos contando, la medida estrella de Yolanda Díaz. Y Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tiene el gobierno plan B?
Lo tiene. De momento, todos sus portavoces dicen que van a volver a intentarlo. El proyecto de ley vuelve al Consejo de Ministros y volverán a reescribir esa reducción de jornada. Yolanda Díaz, muy enfadada, ha descubierto que Junts tiene la llave. Lo comentabas tú a las 4. Bienvenida al club, ¿verdad? Y hoy, frente a su enfado, los ministros de la parte del PSOE, pues esta mañana han tratado de echarle agua al incendio porque saben que van a tener que volver a negociar con Junts si quieren sacar esto y otras cosas adelante. Bueno, el plan B, me preguntabas, ¿cuál es? Pues es intentar atar a las empresas con controles horarios más estrictos. Pero esto no van a poder hacerlo sin pasar por el Congreso. El plan B era, el plan que tenía Yolanda, era aprobarlo vía decreto, imponiendo, por ejemplo, lo del registro digital en las empresas, es decir, que no haya ninguna empresa que el control del horario de sus trabajadores lo haga a mano, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, si se quiere poner multas muy cuantiosas a los que incumplan, eso no van a poder hacerlo sin modificar la ley, con lo que estaríamos en el mismo punto de partida. Y los sindicatos presionan, porque ya han dicho esta mañana que van a presionar en la calle con movilizaciones.
Gracias, Araquis. Camarero, muchos convenios ya están por debajo de esas 40 horas que marca la ley, ¿no? Pero aquí hay muchas diferencias entre unos trabajos y otros.
Muchísimas. Déjame, Pilar, que te apunte una cosa también que surge de esa estadística de convenios y que es muy poco conocida. Y es que la mayor parte de los acuerdos que se llegan entre empresarios y sindicatos, lo primero que ponen encima de la mesa no es la reducción de la jornada, es la subida de salarios. Y esto nos hace pensar que al final la gente, como hemos hablado aquí otras veces, como hay mucha gente que no llega a fin de mes,
lo que prioriza es el salario.
Eso es, prefiere cobrar un poco más a trabajar un poco menos, que sería lo ideal, ¿no? Evidentemente, a trabajar un poco menos, conciliar mejor con la familia y tener más vida propia. Pero lo que se prioriza, incluso por parte de los sindicatos en los convenios que se firman, es eso, la subida de salario frente a la reducción de jornada. Me decías, hay una brecha amplísima, hay un abanico extensísimo de jornadas laborales, pero extensísimo. Tenemos la jornada laboral legal, la que marca la ley, que son 40 horas semanales. Pero es que luego está la pactada, ya decíamos, 38,3 horas. Tenemos la media de muchos convenios que está por debajo de las 38 horas. Tenemos también, por ejemplo, la de los funcionarios, 35 horas, en algunos casos un poco más, pero más o menos 35 horas.
O 37, sí, en otros casos.
Dependiendo de algunos casos. Tenemos la de los autónomos, muchos que nos estarán escuchando con 3 millones de autónomos.
Ah, pero los autónomos tienen jornada laboral.
Claro, eso es lo que pasa.
Trabajan muchas horas.
Lo que se cuantifica son más de 44 claro. horas a la semana. Lo que se cuantifica, el INE lo cuantifica en todas las EPAS, en todas las encuestas de población activa. Y sabemos que los autónomos, y como se dice y porque es verdad, es que no tienen horario. Pero fíjate, la diferencia de las 44 horas de los autónomos a las 35, 36 que tienen algunos trabajadores. Es inmensa la cantidad de casos que hay.
Claro, te pregunto, ¿una jornada laboral tiene que estar regulada por una ley? ¿O parece que es más razonable que sea a través del convenio?
Bueno, esta es la discusión que han tenido y por eso, durante estos meses, y por eso, en buena medida, la patronal se salió, justo ahora hace un año, de esas negociaciones en el diálogo social. Porque lo que veían es que se iba a aplicar una jornada laboral para todo el mundo, en el sentido incluso buenista de la palabra, ¿no? Que está muy bien lo de las 37,5 horas, pero el problema es que hay muchas diferencias de empresas. Hay mucha pyme, hay mucho autónomo y hay mucha empresa que para adaptarse a esa jornada laboral, que por supuesto yo creo que es deseable para todo el mundo por todo lo que tiene que ver, como has dicho, de la familia, de la vida y tal, era mucho más complicado. Es decir, se decía, ¿por qué no vamos poco a poco pactándolo con medidas, con ayudas para las pymes, para los autónomos, en vez de hacer tabla rasa? Con lo cual puede implicar, y podría haberlo implicado, muchos problemas. Tanto es así que el propio ministro Cuerpo, el ministro de Economía, a principios de este año dijo, está bien la jornada laboral, pero vamos a acompañar a las pymes en este proceso si finalmente lo aprobamos. O sea que había dudas incluso dentro del propio Consejo de Ministros de si primero la ley o primero la realidad. Bueno, pues primero claro. Era a lo mejor, yo creo, la realidad y luego la ley.
Bueno, si una persona trabaja en hostelería y otra en una empresa tecnológica puntera, pues el tiempo de trabajo es bastante diferente porque hay grandes diferencias entre sectores productivos.
Muchísimas, y más en un país como España, en una economía como la española, donde hay muchísimas pymes, donde el pequeño negocio es el que abarca el 80, el 90% de la estructura. No somos un país de grandes empresas, de grandes industrias, y por lo tanto hay una capilaridad enorme y está muy atomizado el mercado laboral. Decías, por ejemplo, los sectores que más trabajan pues son hostelería, comercio, con 39 horas, son casi las de media, casi las 40 horas de media. Agricultura y ganadería, ojo también, yo que soy de pueblo, de Cáceres, también me acuerdo mucho de los agricultores y los ganaderos, porque también echan muchísimas, muchísimas horas, independientemente de esas estadísticas.
Eso sí que no descansan jamás, ¿eh?
Jamás, porque es que... Pues es que
bueno,
sí.
El campo hay que regarlo todos los días y los animales comen todos los días.
Y comen, y si una vaca pare, pues a las 12 de la noche hay que estar ahí. Eso lo saben muy bien los ganaderos. Y luego hay otras actividades, pues eso, como decíamos, la administración pública, las actividades financieras, los seguros o la educación, donde es verdad que tienen una jornada laboral mucho más reducida y que se ha adaptado, bueno, pues a los nuevos tiempos y a esa nueva realidad.
Bueno, ya hemos visto que Yolanda Díaz y Sumar están muy enfadados, pero hay otra parte del gobierno algo más realista. Es uno de los sonidos del día. Se está haciendo viral en las redes sociales. Es el ministro, lo citabas tú hace un momento, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha ido a Tokio, a Japón, se ha reunido con inversores japoneses y les ha hablado así de claro.
Sakunen ni tsuzuki honjitsu, Tokio ni oite, minasama ni ome ni kakareru koto.
Bueno, así de claro para ellos, para los ellos. Japoneses, porque oye, nos ha sorprendido a todos, les ha hablado en japonés.
Nos ha sorprendido a nosotros y les ha sorprendido a los propios japoneses, porque no están acostumbrados a que los políticos de otros países vayan allí y se intenten comunicar en su idioma.
Sabemos que,
que no es fácil. Bueno, en este caso les ha sorprendido, ya digo, a los propios japoneses. Hay una cosa de Carlos Cuerpo que es un teco. Yo no sé si la gente sabe lo que es un teco. Posiblemente no, porque un teco es un técnico del Estado, pero de los altos funcionarios. Es decir, es una persona que se conoce muy bien, muy bien. Pasan unas oposiciones enormes. Y su tercer idioma, primero es castellano, por supuesto, el segundo inglés, y el tercer idioma no es el alemán, no es el, bueno, francés también sabe, pero luego sabe japonés. Por
¿el
delante.
Japonés?
Sí, sí, porque en esas oposiciones tan duras, para preparársela, me lo comentaba el otro día, optó por el japonés. Y bueno, su importancia tiene también desde el punto de vista económico.
De momento es un punto a favor del ministro que ha llegado allí, les ha dejado a todos boquiabiertos, ¿no? Al ministro que estaba, le escuchábamos en japonés, pero bueno, estaba vendiendo las bondades para invertir en España.
Sí.
Camarero, ¿qué importancia tiene la inversión japonesa en España?
Bueno, pues es tan importante como que está casi en el Japón en el ranking de los 10 países con los que mantenemos mayor relación comercial. Esto es muy importante, porque siempre estamos en Alemania, en Estados Unidos, en Francia. Sí, sí, pero es que Japón está entre esos 10 países y esto es muy importante. Hablamos de una cifra de unos 8.000 millones de euros de intercambios comerciales al año entre España y Japón. Y aparte de la automoción, que puede ser un poco el sector que a todos se nos viene a la cabeza, hay mucho interés de los inversores japoneses en todo lo que es energías renovables y en tecnología, que podríamos decir muchas veces. Yo creo que nosotros mismos nos intentamos no aparentar lo que somos. Hay mucho interés en tecnología española y en energías renovables, aparte del interés comercial con la automoción, claro.
Bueno, que en esta vida hay que saber de todo.
Sí,
desde
luego.
Que saber idiomas, el inglés lo damos, por supuesto, pero si sabes japonés, pues muchísimo mejor, como
mucho
ha demostrado
mejor.
El ministro, que habría que preguntarle cuánto tiempo ha estado practicando con esto de...
Eso es importante, es japonés. Esto lo voy a investigar estos días.
Cuando coincidas con él.
Seguro, que me lo dice, porque yo ya sabía algunas cositas estas del japonés de Carlos Cuervo, pero hoy me ha dejado impresionado.
Bueno, pues José María Camarero, periodista económico de ABC, nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde de COPE. Muchísimas gracias por hablarnos de lo que ha sido actualidad económica esta semana.
Sí.
Gracias, camarero.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Ha presentado esta semana el iPhone 17. Diseño continuista y, según los que saben, amplía prestaciones en pantalla, cámara, potencia y conectividad. Parece que la evolución de los móviles no tiene techo y para hablar de todo ello tenemos a la única persona experta en tecnología que piensa que Xiaomi es la novia de Luisma, el de Aida. Llega... Llega el ranking de
Hola, Pilar.
No puedo con él.
¿Qué tal
no
estás?
No puedo con él. Jimena, muy buenas tardes.
¿Cómo evoluciona todo lo de los móviles?
A veces pienso que el móvil evoluciona más que alguna persona.
Efectivamente.
Fíjate lo que te digo.
Y este es el ranking de hoy. Hasta mañana.
Adiós. ¿Quieres contar algo más?
¿Te imaginas? Sería así, sería maravilloso. Bueno, me he puesto a pensar una cosa que no hago habitualmente y traigo el futuro. Traigo el futuro, Pilar. Yo ya sé, en exclusiva... La cadena COPE puede avanzar el iPhone del 25.
A ver, ponte...
Porque claro, me he liado con el año.
Claro.
Estamos en el 17.
No, estamos en el 25.
Pero de iPhone. ¿Te imaginas que no supiera el año en el que vivo?
Te veo capaz de eso y de mucho
pero muchísimo más.
Qué mal nos está quedando la sección.
Bueno, vamos a reconducirla.
Venga, sí.
¿Cómo va a ser el iPhone 25? Primero de todo, va a ser fijo en vez de móvil. Cada iPhone que sacan dura menos la batería, por mucho que digan dura día y medio. A mí no me dura nada.
A mí tampoco.
Va a ser un fijo y nadie tendrá que pedir cargador, que es una cosa horrorosa. A la gente le molesta mucho dejar el cargador. Es el nuevo tupper. Es el nuevo tupper.
Sí, pues,
te pueden dejar 5.000 euros, pero el cargador, como no lo devuelvas...
Lo dejas, pero como dura tan poco la batería, dices, dale. Vale, se lo dejas a tu compañero o compañera porque se ha quedado sin batería. Pero como sabes que tú te vas a quedar sin batería, también lo necesitas en un ratito. Entonces lo dejas, pero sin perderlo de vista.
Segunda novedad del iPhone 25. La cámara buena será la de los selfies, no la otra, porque todo el mundo la usa para hacerse selfies. La que está en la pantalla, si quieres hacer una foto normal, que ya me extraña, en la que no estés tú, das la vuelta al móvil y no pasa absolutamente nada. Tercera novedad de nuestro iPhone 25. Aunque dicen que ahora los móviles son resistentes al agua, leches también. Te digo, ni agua ni leches. Por eso el iPhone 25 va a estar hecho de arroz.
Entonces, directamente.
Así da igual que se moje, porque como el truco es meterlo en arroz, pues tú lo haces de arroz y ya está.
Pero no sé, igual en el 25 ya podría ser directamente sumergible, como cuando salieron los relojes sumergibles. ¿Tú te acuerdas que aquello fue?
Bueno, impresionante.
Una revolución.
Decía, tiene hasta 40 metros de profundidad.
Y te metías a la piscina.
Sí, que voy a estar
si...
yo, sí, cuánta profundidad. Como vea, que como
pues
no sea
con
buzo,
el iPhone lo mismo, tendrá que salir ya algún año, ¿no? La versión sumergible.
Este, el 25, hecho de arroz. Tú lo puedes meter ahí sin problemas. Vamos a la cuarta novedad del iPhone 25. Todos los vídeos van a ser un éxito. El móvil ya solo, con la inteligencia artificial, va a analizar si tu vídeo es viral y si no es así, no lo cuelga. Así... pues nos evitamos frustraciones, estas típicas que hemos hablado de subir un vídeo que no tenga ningún me gusta, salvo el tuyo, y lo borres. Es maravilloso. Quinta novedad del iPhone 25. Te va a advertir de la duración y el contenido de la llamada entrante. Ojo, ¿eh? Esto lo va a saber el teléfono. Si, por ejemplo... te llama tu madre, sabes que es una hora y media de llamada,
sí.
Y todo va a acabar en abrígate, cuídate y modérate.
Ten cuidado,
todo
y ten cuidado.
Sin embargo, si te llama tu padre, son 3 segundos. Hola, hijo, te paso a tu madre. Sexta novedad del iPhone 25. Hemos investigado y nos han comunicado en Apple que si se cae al suelo el móvil, se rompe el suelo, no el móvil, porque es más barato.
Claro, eso está pasando, eso está pasando.
Séptima novedad. ¿Tendrá tanta importancia en tu vida? El móvil será tan importante en todo lo que hagas que va a ser el móvil el que se olvide de ti. Y tú, no tú el que te olvides el móvil. De repente te verás olvidado en un coche, tirado en la máquina de un gimnasio, en el suelo. Así va a ser el iPhone 25.
Yo no sé si el 25 o más adelante vendrá con una especie de prótesis que te lo enganches a la mano y ya no lo puedas soltar nunca.
Ahí está.
Puedas hacer tus tareas en casa, en el trabajo, y así, bueno, pues no te lo olvidas jamás.
Vale, me estás hablando de una cosa que lleva inventada hace 10 años, que es una cosa que se pone en el velcro en el brazo para hacer deporte.
Bueno, parecido, pero más sofisticado, más guay, y en la mano.
La gente se va a creer que estamos en 2017. Octava novedad del iPhone 25. Va a ser todavía más grande, va a ser mucho más grande. Hemos calculado que el iPhone 25 va a medir como un tatami de taekwondo. Entonces tendrá muchas utilidades como planchar, cortar verdura y utilizarlo de frontón en las fiestas del pueblo. ¿Qué más quieres?
Pero se podrá plegar para meterlo en el bolsillo.
Sí, según. Bueno, no, porque es que todos los móviles estos, cuanto más grandes son, la gente no... Yo pensaba en el iPhone 5 antes de ayer. ¿A dónde voy yo con este trasto y los pantalones pitillo?
Claro.
Que estaban de moda. Bueno, pues ya no, ningún problema. La gente ve bien, incluido yo, que tú lleves un trasto de medio metro en un pantalón pitillo, que parece que vas armado. ¿Sabes lo que te digo?
Sé lo que dices.
¿Sabes lo que te digo? Novena novedad del iPhone. Novena y última, porque te he dicho 10, pero he traído 9. ¿Qué te parece?
Pues lo dejamos en 9.
A ver, yo no he venido aquí a seguir ninguna norma.
No,
si se te ocurre la 10, te la dejo. Los nombres de los iPhones van a cambiar, porque nos hemos dado cuenta que son como los discos de Alejandro Sanz. 1, 2, 3,
más.
Es igual. Plus, falta plus. ¿Por qué? Bueno, Apple se está planteando humanizar este dispositivo. Esta es otra exclusiva. Van a sacar el iPhone 12. Es Estefanía de Mónaco. María iPhone de Triana. Y estas son algunas de las ideas que nos ha transmitido Apple.
Bueno, pues.
Oye, tú sabes.
El iPhone 25 va a ser así.
Tú sabes que Apple es un superhéroe.
¿Ah, sí?
Sí, Apple Store.
En fin, novedades y exclusivas que nos trae nuestro Jimeno en su ranking, que adelantándose al futuro nos presenta ya el iPhone 25 cuando estamos ahora mismo en el 17.
Bueno, yo mi iPhone sabes cómo se llama, ¿no? Y esto no es broma.
¿Cómo?
iPhoneo Jimeno.
El móvil de Jimeno, que está personalizado.
Ay, Dios mío.
Así están las cabezas. Jimeno, gracias.
Besazo.
Bueno, dicen que soñar es gratis y estamos soñando y mucho. En esta tarde de jueves con todos vosotros, con los oyentes de la tarde, porque os estamos preguntando si mañana te despertaras siendo la persona más rica del mundo, ¿qué sería lo primero que harías? Pero queremos fantasía, queremos excentricidades, fantasía. Queremos que te des ese capricho que no te puedes permitir ahora mismo. Dices, si yo tuviese ahora mismo, vamos, la cuenta
60.000 millones de euros
rebosando y venga a rebosar, ¿qué haría?
Así de golpe, capricho así. De ricos.
Capricho de ricos, de nuevo ricos además.
Sí. Hay que afinar un poquito en este concepto porque Paula va encaminada, pero a ver, Paula, hay que pensar un poquito más a lo grande, pero soy muy fan de ella, mira.
Si yo me despertase mañana siendo tan rica como ese señor, llevaría de viaje a mi madre a Londres, pero al Hilton, y nos haríamos un tour nosotras solas en un autobús por todo Londres para conocerlo, y ya está, y volveríamos para casa. Eso sí, luego yo me iría a Japón con unos amigos.
Pero si te caen 60.000 millones de golpe, cariño mío, en autobús no, tienes un chofer para ti.
Te compras Londres, con casi una para limusina, ti, para tu madre.
Toda la flota.
Venga.
Toda la ciudad.
Venga, viaje a Londres.
Claro, hombre, hay que pensar más, hay pura fantasía. Yo, por ejemplo, mira, a esta fiesta sí que me apuntaría.
Buenas, gente. Uf, impredecible. Pero sería un rollo así como resacón en Las Vegas a lo bestia, algo así. Todo tipo de lujo, viaje privado, no sé decirte. Y después aterrizar y decir, hala, céntrate, que no se te vaya la pinza, que la vida no puede cambiar mucho, que hay familia y una hija. Mejor casa, mejores coches, mejor ropa, posiblemente. Yo creo que después de esa primera ida de olla, no creo que mi vida cambiaría en exceso. Casa, esto, amigos y demás, para mí no iban a cambiar.
Yo no, más. Pero te digo yo que sí.
El primer impulso es ese de decir, oye, viaje a lo grande, año sabático, no vuelvo a trabajar. Pero sí es verdad que estoy con este oyente. Yo creo que hay que nacer rico para tener mentalidad de rico, ¿no? ¿Piensas eso? Pues ¿cómo sí. te puede cambiar la vida en un primer momento? Pero luego dices, oye, mira, yo voy a seguir con cabeza, sí, pero con cabeza, no voy a perder la cabeza.
Lo que pasa es que luego uno a lo bueno se acostumbra muy pronto, ¿sabes? Entonces luego se te va un poquito la cabeza con esto del dinero, ¿sabes? Porque haces cosas que el yate, no sé qué, pues claro, ya te mueves en otros ámbitos, una cosa lleva a la otra.
Empiezas,
y acabas...
El yate te lleva al jet, el jet
a la isla de Hawái que acabas comprando.
Pues como este hombre, que es el nuevo más rico de todo el planeta.
Claro,
acabas... Larry Ellison, el de Oracle, que ya... tiene una isla propia en Hawái.
Claro, y acabas viviendo lo de Julio Iglesias, es que la vida te va llevando.
Al lado de Julio Iglesias, el más grande de todo el planeta.
Es lo que tiene el dinero.
El padre de media humanidad.
Entonces, bueno, tu primer capricho de rico, esa locura que harías, lo que comprarías, así a lo grande. Pura fantasía, ¿eh? En el 607-15-0602.
Pero bueno, pongamos por un momento los pies en el suelo y hablemos de la Mutua, Rosa.
Sí, o de tu sobrino o cualquier familiar que se acaba de comprar un coche eléctrico pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
El ganador del Oscar, Alejandro Amenábar, vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
¿Es escapar o pudrirnos aquí?
El autor del Quijote dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar, 12 de septiembre, solo en cines.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en VisionLab.es.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded. Very, very good with Holded.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
¡Y a mí, Al! ¡Son buenísimas y las más baratas!
Pero que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
¡Mira qué rojo se ha puesto ese tomate!
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,39 el kilo, un 30% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La normativa europea de envases...
Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo llevas la semana? Te lo pregunto porque sí, estamos en la semana de vuelta al cole, algo que aunque sepamos que siempre llega, cada año supone un desafío. Levantarse temprano, organizar mochilas, desayunar a toda prisa, tareas, actividades extraescolares.
Su parada, señorita Sara, casa de su amiga Ana para hacer trabajo de grupo, en la misma puerta.
Ya, gracias.
Venga, Rocío, al baile.
Pero tú no me dijiste esta mañana que tenía tenis.
¿Pero tú vas a tenis acaso?
No, pero te vi tan seguro.
Dani, ¿tu parada?
Pero esto es la piscina. Yo tenía baloncesto.
¿Y quién tenía piscina?
Paulita.
¿Y dónde está Paulita?
¡Ay, Paulita! Pues Paulita se había quedado en el cole y es que la cabeza... pues muchas veces no nos da para más. El caos de las extraescolares, las reuniones de padres, esa locura que vemos en esta película en Padre no hay más que uno, no es solamente cine de ficción, es la realidad que muchas familias están viviendo en este regreso a la rutina. Precisamente para ayudarnos a gestionar todo este caos y no perder la salud en el intento, tenemos con nosotros a Javier Quintero, que es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Esto, bueno, lo hemos puesto como ejemplo porque es que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Lo del caos en el que vivimos permanentemente. Parece que se frena algo en verano, llega la vuelta al cole y corriendo a todas partes.
Yo creo que esa caricatura es muy real. Es decir, probablemente ahora nos estén escuchando muchas madres y padres que efectivamente están en esa dinámica de tengo que recoger al niño, luego lo tengo que llevar y encima iniciando septiembre, con lo que todavía no tenemos la agenda clara si hoy tienen natación o tienen tenis, ¿no?
Bueno, lo escuchábamos, eso era ficción, pero fíjate, hemos estado hablando con unos padres y tengo justo delante el calendario escolar de una familia. Y desde que los niños se levantan a las 7:30 de la mañana, todo es una carrera. Que se vistan, que desayunen, la mochila, a las 9 en punto lógicamente tienen que llegar al cole, salen a las 5 de la tarde, el lunes ya empiezan con el inglés y el resto de actividades extraescolares, fútbol, ballet, el miércoles robótica, el jueves judo y pintura. Claro, llegan a las 7 de la tarde, los niños ya no pueden más, pero a lo mejor ya están en edad de hacer deberes y tienen que hacer toda esa tarea, luego viene la ducha, la cena... Vamos, que la vida se convierte en un calendario, en una carrera contrarreloj. ¿Esto cómo lo podemos gestionar para que no nos pase directamente por encima?
Yo creo que tenemos que simplificarlo. Yo creo que se nos está yendo un poco el norte en el sentido de generar, ¿no? Parece que una vida, una rutina ideal de un niño o un escolar tiene que tener, ¿no?, todas las actividades del mundo, ¿no? Yo creo que hay que partir de una simplificación y una priorización, ¿no? Y eso a veces nos complica. Yo muchas veces en consulta, ¿no?, cuando de repente dices, no, pues el niño le van a ver en terapia los... No, es que claro, los martes tiene inglés y los miércoles violín y los jueves tiene no sé qué. Es decir, al final, bueno, o sea, priorizar. Es decir, ¿pueden hacerlo todo? Sí, pero no todo a la vez.
Hay que organizar muy bien las distintas actividades que tienen. teniendo también en cuenta, supongo que las capacidades de los niños, porque a veces prolongamos en nuestros hijos los deseos de los mayores. A mí me hubiera gustado hacer ballet, pues quiero que mi hija haga ballet. A mí me encantaría, me hubiera gustado aprender a jugar al tenis, quiero que mi hijo juegue al tenis.
Esa es una idea que está demasiado extendida y que yo creo es un problema, porque muchas veces vamos más allá, ¿no? En el sentido de pensar que una extraescolar tiene que ser algo que complemente una cosa o dos cosas, pero al final te das cuenta de que queremos que los niños hablen tres idiomas, hagan dos deportes, toquen dos instrumentos y no tiene ningún sentido. Como decía antes, hay que simplificar y hay que escucharles muchas veces, hay que preguntarles qué quieren hacer. Es decir, no es proyectar efectivamente lo que a mí me hubiera gustado hacer, porque a mí me hubiera gustado tocar el piano y como no sé tocar el piano, pues que mis hijos toquen el piano. Vamos a preguntarles si ellos quieren aprender a tocar el piano. Es decir, que al final hay que planificar, organizar y sobre todo simplificar.
¿Les cuesta a los niños especialmente volver al cole?
Sin duda.
¿La rutina?
Sin duda. Ten en cuenta que venimos de casi 3 meses de vacaciones en los cuales hemos roto cualquier tipo de estructura o rutina, como bien dices, Pilar. Y al final volver a esa rutina es complejo. Necesitamos un proceso para ir estructurando esa rutina. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que desde el sueño, la alimentación, hasta, de alguna forma, esas jornadas prolongadas, evidentemente hay que ir, en la medida de lo posible, incorporándolas progresivamente. Una muy mala idea es pasar de la playa directamente al colegio, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Has hablado de varias cosas que son fundamentales. El sueño, la alimentación. Si es verdad que en verano nos hemos relajado todos y los niños pues han perdido esa rutina. ¿Por dónde empezamos a encauzar de nuevo, a volver pues a lo cotidiano, a la rutina?
Pues yo creo que el sueño sería, si tuviéramos que empezar y priorizar en una cosa, yo creo que el sueño. El sueño es fundamental. El sueño es clave para el descanso y para cómo vamos a afrontar la mañana siguiente. Y efectivamente venimos de una rutina de verano donde el sueño pues habitualmente no ha llevado a la misma rutina que vamos a necesitar ahora en septiembre. Luego, a partir de ahí, tener una planificación realista. Es decir, que de alguna forma no podemos pasar de 0 a 100. Es decir, no puede ser que el día 11 de septiembre de repente el niño ya tenga unas jornadas absolutamente maratonianas. Vamos a plantearle una rutina progresiva, ¿no? Es decir, primero el cole, luego ya vamos viendo qué otras cosas tenemos que ir complementando. A mí me parece que es fundamental que tenga algo de deporte. ¿Cuál? Muchas te digo que me da igual, pero que tenga algo de deporte, porque al final cansarme físicamente es una forma de complementar también mi cansancio mental de haber estado largas horas en el colegio. Además de esto, poner objetivos que sean realmente motivadores, es decir, que al final los chavales tengan claro que los jueves va a hacer algo que realmente le apetece y le apasiona, ¿no? Que no sea una obligación más, es decir, sobrecargar una agenda no es una buena idea para un adulto, mucho menos para un pequeño. Evidentemente, en algún momento de la semana, o idealmente todas las extraescolares, aunque luego ya seguro hay alguno que dice, no, pues es que necesito ponerle inglés para reforzarle, fenomenal, pero que al menos alguna de esas tareas, ¿no? De esas sobrecargas en la agenda, es decir, esas adicionales, esas tareas que le ponemos adicionales, sea realmente algo motivador para el pequeñajo.
Javier, te quiero preguntar por un término: higiene digital. ¿Esto qué es y cómo afectan las pantallas en la vuelta a la rutina?
Fíjate, yo muchas veces explico una frase que me gusta repetir, ¿no? Yo digo que la higiene digital es a la salud mental lo que la higiene personal es a nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos tener momentos en los cuales lo digital no esté, entre comillas, enturbiando nuestro procesamiento mental. Y eso implica tiempos de desconexión digital. Eso es muy importante en los adultos, pero es imprescindible en los pequeños. Los pequeños, además, en ese cerebro en transformación, ese cerebro en crecimiento, es tremendamente fácil que la intensidad digital les capte la atención. Nos la capta a los adultos, insisto, que hemos nacido con papel y lápiz, pues imaginémonos a un cerebro de 12 años que está en plena eclosión, en plena transformación. Con lo cual, esa idea es fundamental. Es decir, necesitamos que lo digital sea algo que, en cualquier caso, complemente, pero no vertebre. Y luego, a partir de ahí, yo no creo en la idea de que lo digital haya que hacerlo desaparecer, en absoluto, es parte de ahí, tenemos que aprender a convivir con ello, pero hay que buscar ese uso racional, es decir, eso que nos aporte realmente, y pensando en los más pequeños, que les aporte realmente valor a ellos.
¿Qué te parece entonces la desescalada digital en las aulas por la que han apostado en algunas comunidades autónomas? Es decir, menos tablets, menos pizarras electrónicas también, menos dispositivos electrónicos en definitiva en las aulas y vuelta un poco a la enseñanza tradicional.
Me parece fundamental, clave, básico y hemos tardado mucho en hacerlo. Incluimos, ¿no? Hicimos una introducción en las aulas de las tablets y de todo lo digital de una manera muy, muy rápida. y los profesionales pensábamos que esto iba demasiado rápido sin tener muy claro cuál era el valor real de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y una frase que en medicina repetimos mucho, que cualquier acción que vayas a hacer debe regirse por la idea de primum non nocere, es decir, lo primero no hacer daño. Entonces, esta idea que yo llevo debatiendo muchos años, ¿no? De, no, pero es que esto es bueno, ¿no? Esto es para que tengan mejores competencias digitales. Y dije, espera, en un cerebro que está en construcción, nuestro cerebro va, de alguna forma, en ese, para que nos hagamos una idea, nuestro cerebro empieza como un lienzo en blanco y empieza a potenciar aquello que utilizamos. Si nosotros empezamos a jugar al tenis, todas las áreas motoras que van relacionadas con el tenis cada vez van a ser mejores y cada vez van a tener más espacio. Pero si yo hay ciertas habilidades que no desarrollo, mi cerebro va a ir poco a poco eliminando esas áreas del cerebro o no dándoles tanta importancia. Es decir, use it or lose it. Bueno, pues a mí me parecía una aberración. Es decir, que niños pequeños que están en proceso de empezar a construir esa estructura para generar esas habilidades, es decir, que su cerebro tiene que estar permeable para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender habilidades básicas, lo transformábamos el papel y el lápiz en una tableta. Me parecía que era muy complicado. Esa idea de primum non nocere a mí me parece que era algo que nos habíamos saldado en primero de digitalización. Con lo cual, el que volvamos ahora me parece que es algo, como digo antes, que estamos llegando tarde.
Oye, qué interesante esto que apuntas del desarrollo del cerebro. Me lo apunto para hablarlo otro día, pues para entender eso, cómo evoluciona, cómo va creciendo nuestro cerebro en función de las diferentes etapas de la vida y para así poder entender mejor el comportamiento pues durante la infancia o igual también durante la adolescencia, que sabes que es una etapa complicada de la vida y que los padres muchas veces no logramos entender. Hablando de padres, ya hemos incorporado a los niños más o menos a la rutina, pero resulta que los padres es que estamos estresados en esta época del año. Pues eso, con todas las actividades que tienen nuestros hijos y con la vuelta al cole. ¿Cómo lo gestionamos mejor?
Bueno, yo vuelvo al punto clave de la organización, ¿no? Y esa organización tiene que tener sentido común, que sí, que es el menos común de los sentidos, pero tiene que tener sentido común y buscar esa idea de priorizar y simplificar. Lo más sencillo suele ser habitualmente lo mejor. A partir de ahí, yo creo que hay ciertas cuestiones que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, parar un momento en la semana, es decir, los domingos, esas tardes de los domingos que uno no sabe qué hacer, pues dediquémonos a sentarnos un ratito a visualizar cómo va a ser la semana, pero no los padres, sino los padres con nuestros hijos. Y hagámosles partícipes. Es decir, una de las cosas que estamos haciendo y que yo creo que no estamos haciendo bien es que ese concepto, ¿no?, que de papás helicópteros, ¿no?, que están todo el tiempo alrededor de los niños, ¿no?, y que no les permitan de alguna forma desarrollar esa autonomía, pues evidentemente no es una buena idea. Es decir, vamos a responsabilizarlos también a ellos de sus propias tareas.
¿Somos unos padres controladores?
Fíjate, controladores, necesitamos la supervisión, no toleramos la incertidumbre, no sabemos, es decir, esta idea, ¿no?, que ahora ocurre, ¿no?, pues no pasa nada. Es decir, ahora mismo con los teléfonos móviles tenemos en tiempo real la localización de prácticamente todo el mundo en un momento, ¿no? Eso no pasa nada. Es decir, lo habitual es que no pase nada cuando un niño hace un trayecto de casa al colegio, ¿no? Y hay madres que viven con ansiedad el día que no se lleva el teléfono. Y si le pasa algo de casa al cole, espérate, que de casa al cole lo hace todos los días, de lunes a viernes, y el camino inverso igual. Es decir, que si multiplicamos los días, no va a pasar nada habitualmente. Y si pasa algo, probablemente el teléfono va a dar igual. Es decir, que en realidad muchas veces buscamos ciertos elementos que pensamos que nos dan calma basados en el control bajo la falacia de control. Es decir, el control es mentira. No controlamos nada. Y una de las claves para tener una buena salud mental es asumir la incertidumbre como parte del día a día. Es decir, no controlo y no pasa nada. Está bien, ¿vale?
Bueno, estamos hablando de la organización, de la planificación que nos decías, Javier, que es fundamental. Como es fundamental lo que estabas apuntando ahora, ¿no? Lo de los domingos, proponías reunirnos con nuestros hijos y planificar, hablar de cómo va a ser la semana, involucrarles también a ellos pues en las responsabilidades que tienen, en definitiva.
Claro, progresivamente, evidentemente no es lo mismo un niño de 6 que un niño de 16, pero que de alguna forma tenemos que ir haciéndoles cada vez más autónomos. El crecer, el madurar, tiene que ver con la capacidad de ir asumiendo responsabilidades, ¿no? El hacerme adulto, es decir, llegar a los 18 años, es ser responsable. Y cada vez vemos, ¿no?, adultos, entre comillas, ¿no?, adultos legales, ¿no?, 18 años, que son menos, con menos capacidad de responsabilidad y autonomía, ¿no?, de asumir, entre comillas, la propia dirección de su conducta y la responsabilidad de sus actos.
¿Y si los padres perdemos la paciencia, perdemos la calma, porque esa rutina a la que hemos vuelto nos cuesta un poquito más de lo que imaginábamos? ¿Qué hacemos en estos casos pues para que ya en el mes de septiembre no nos convirtamos en una olla a presión?
Pues muchas veces tenemos que ser nosotros mismos los primeros en cuidar nuestras emociones, ¿no? Yo muchas veces les digo, es mucho mejor que gritar, para ir respirando, ¿no? Y a partir de aquí vamos a intentar buscar una mejor alternativa. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, no se trata de echarle gasolina al fuego. Se trata muchas veces de descomprimir o desinflamar aquello que está ocurriendo. Y entiendo que muchas veces en esa presión que venimos dibujando de agendas súper llenas, cargadas, donde vamos haciendo malabares para llegar a todo, pues a veces esa sensación de estrés no es fácil de gestionar. Bueno, pues hay que ponerlo en primera persona. Es decir, tenemos que aprender a gestionar nuestro propio estrés. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros hijos a gestionar el suyo.
Por cierto, Javier, acabas de publicar un libro. Este libro lo tengo ahora mismo aquí conmigo. ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Dinos, ¿cuál es el paso más importante que nos propones en este libro para empezar a construir una mente más sana y una vida más feliz?
Pues fíjate, Pilar, yo creo que está implícito en el título. Yo cuando hablo de cómo estás, y lo he llamado cómo estás el libro, porque el cómo estás es el paso para todo lo que viene después. Y tiene que ver con sintonizar con nosotros mismos. Es decir, nosotros cuando el portero de tu casa o el panadero de la esquina te saluda por las mañanas y te dice, hola Pilar, ¿cómo estás? Tú tienes dos opciones, contestarle bien, gracias, y usted, y fenomenal, estupendo, tiramos para adelante, o aprovechar esa oportunidad para preguntarte realmente cómo estás y sintonizar con cómo te encuentras. Nuestro cerebro nos está constantemente dando información. Otra cosa es que no le hagamos ni caso, que eso es lo habitual. Vamos corriendo hasta que un día ya la emoción nos desborda. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho ni caso. Entonces, de repente, el cerebro dice, oye, para. Entonces, la emoción es muy intensa, entonces nos sentimos desbordados por una ansiedad o por una rabia o por una tensión.
O una frustración.
Que no hemos sido capaces de gestionar. ¿Pero por qué no hemos sido capaces de gestionar? Porque no hemos hecho caso a las múltiples señales que nuestro cerebro nos ha ido dando, ¿no? Entonces, por eso lo llamo como estás, porque es la oportunidad que nos brinda el compañero de trabajo y le seguimos contestando a él bien. Tampoco se trata de ser ahora unos palizas que les vamos contando al de al lado cómo estoy, pero sí, detrás de ese bien gracias, aprovechar unos segundos para ver realmente cómo estoy. Y luego, a partir de ahí, una vez que ya tengo claro y sintonizo con mis emociones, gano en conciencia emocional, a partir de aquí se me abren unas oportunidades, o muchas, ¿no? Y lo que intento dibujar en este libro, y por eso lo he traducido en un 21 días, es decir, 21 capítulos, que en realidad lo que buscan es 21 opciones. ¿Para, uh-huh. ¿para qué? ¿Para qué? Hombre, a mí me gustaría que el lector esto no se lo lea en un fin de semana, sino lo lea durante 21 días, para que cada día incluir una herramienta, una acción, una reflexión sobre lo que tiene que ver el bienestar y la felicidad. Y una vez que hayamos conseguido estar 21 días pensando en ello, pues lo razonable es que la inercia nos continúe y seamos capaces de mantener ese concepto tan complicado de definir, pero tan maravilloso como es la felicidad.
Pues 21 días para crear el hábito de ser feliz, lo de 21 días por aquello que dicen que en ese tiempo, en los 21 días, se crean los hábitos. A ver si lo conseguimos. Y el cómo estás, tan importante, saber muchas veces cómo estamos nosotros, si queremos tratar bien a los demás y si queremos estar bien con los demás, también tenemos que estar bien con nosotros mismos, que a veces se nos olvida. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales y nuestro psiquiatra de cabecera aquí en la tarde. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera que baila.
Estamos hablando de ricos. ¿Qué harías tú si un día te despertaras siendo la persona más rica del planeta? Ahora que estamos escuchando esta canción, Rosa, menudas fiestas.
Justo, yo ya estaba en ese momento de la celebración.
Eso para empezar. Oye, te despiertas siendo el hombre más rico o la mujer más rica del planeta, una buena fiesta, por supuesto, hay que celebrarla.
Sí, sí, eso es como cuando te toca la lotería que lo celebras con champán, ¿no?
Hombre, la celebración lo primero. Y luego ya empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues, a ver, nos cuesta ponernos en esa situación, pero bueno, van saliendo cosas muy chulas y sobre todo de provecho.
Hola. Bueno, lo primero que haría al despertarme sería tomarme un buen café.
Y
luego
pensar.
También una cosa que haría es tener un buque escuela civil, uno de pesca y uno mercante. ¿Para qué? Para darles horas de práctica que son obligatorias a los miles de estudiantes que salen todos los años, que no tienen oportunidad de hacer horas y no tienen oportunidad de trabajar en la mar. Un saludo, hasta luego.
¿Ves qué bonito?
Mira qué bien.
Un buque escuela, perfecto. Bueno. Para hacer prácticas, claro que sí. Este oyente también es muy majo y mira qué buena idea.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo primero que haría sería comprar un pueblo y a él llevar a vivir a toda mi familia, a mis primos, mis tíos, a todos. Todos que estuvieran cerca de mí, a mi alrededor, que estuvieran vivos, a todos, por parte de mi padre y por parte de mi madre. Y luego cumplir mi sueño, que es tener un BMW.
Pues, oye, qué buen sueño este y qué bueno lo del pueblo. Yo también me compraría un pueblo, Rosa, porque como no tengo pueblo y es uno de mis traumas, que no tengo pueblo, soy de ciudad, mis padres de ciudad, mis abuelos también de ciudad, de Madrid, todos, pues quiero tener pueblo.
Pues hay muchos pueblos abandonados que estarían encantados de volverse a repoblar con gente nueva.
Hombre, a mí
¿no?
me gustaría que no estuviese muy abandonado, pues que hubiera un poquito de ambiente
si
en el pueblo.
Si tienes dinero, eso lo creas.
Claro.
Empiezas de cero a levantar el pueblo entero.
Como dice este oyente, te llevas por lo menos para empezar a la familia, a los amigos y poco a poco, oye, con incendios. ¿Vas atrayendo a la gente?
Es que te tienes que llevar a los amigos. Claro, te llevas ahí a tu gente para hacer un pueblo a tu gusto.
Yo sola en el pueblo tampoco quiero estar.
No, pero que es una idea estupenda con la falta que hace esto. Que somos más de pueblo que de isla, te estás dando
sí,
cuenta, ¿no?
Sí, somos más de pueblo.
Bueno, pues eso. Tu primer capricho de rico, esa locura que harías y lo que comprarías, es lo que te estamos pidiendo en el 607-150602. Pero mira, este oyente ya tiene las cuentas hechas.
Hola, gente. Pues mira, si yo me levantase mañana, pongamos con 100 millones de euros,
bien,
que
ya
es bastante,
sí,
yo me quedaría con 25 millones de euros, guardaré en el banco 20, me quedaría con 5 para mí. Y a mi mujer le daría el 75 millones. Y esos 20 millones que he guardado, calculo que en 5 años por ahí se lo tendría que dar también porque se lo habría pulido. Venga, gente.
Efectivamente, así es.
Lo tiene clarísimo. Bueno, nos lo cuentas. Tu sueño de rico.
607-150602.
Y enseguida hablamos de Yeray Álvarez y cuando una pastilla para la alopecia se convierte en dopaje.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 100 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Informa en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Carrefour te trae el mejor precio, como el televisor LED Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 14 de septiembre en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En marcha las manifestaciones por la Diada en diferentes puntos de Cataluña. Se trata de la segunda con un gobierno del PSC al frente de la Generalitat y sin mayoría independentista. El tiempo ha